Yendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos piden que las autoridades tomen medidas para evitar propagación de dengue y oropouche.
Sociedad civil llama a trabajar contra el clima de violencia tras incidente en la finca de Los Monos.
Influencer enfrenta petición fiscal de 10 años por animar a los cubanos a salir a protestar.
Estados Unidos y Francia utilizarán activos congelados de Rusia para ayudar a Ucrania.
Washington urge a Oriente Medio a presionar a Hamas si quiere aliviar el sufrimiento de los palestinos en Gaza.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del lunes 10 de junio de este año 2024. Y aquí estamos como cada día con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Los cubanos describen el desplome de la campaña de prevención en la isla para combatir el dengue y el oropouche. Tomás Cardoso con la información.
Se incuba un problema que puede superar ampliamente los estragos del virus de oropouche en Santiago de Cuba, informó el diario Sierra Maestra. Alfredo Sintra Guerra, responsable del Departamento Provincial de Vigilancia y Lucha Antivectorial, dijo que el territorio presenta una elevada infestación del agente transmisor del dengue, sobre todo en el municipio cabecera, en Palma Soriano, Contramaestre, Mella y San Luis. El funcionario admitió que las limitaciones económicas actuales impiden intervenciones de gran alcance. Mientras tanto, residentes en varias provincias cubanas alertaron a Martí Noticias sobre la precariedad de los servicios básicos para prevenir la proliferación del mosquito. No se fumiga lo suficiente, hay acumulación de vertederos de basura y es inexistente la campaña de pesquisaje, sumado a la escasez de medicamentos. Desde Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez, contagiado con el oropouche, nos dice que aún espera por la fumigación en su hogar y por falta de reactivos no le hicieron la prueba en el hospital, la cual le practicarían tras 7 días si permanecen los síntomas.
Ya las personas pasaron los 7 días, pasaron el dengue, pasaron el oropouche, entonces ya no cae cuantificado como que tuviste el virus.
En el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, Claribel Rodríguez, aún con síntomas, explica cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias.
Mira, no hay comida, no hay medicamento, cantidad de basura acumulada, aquí no hay nada.
Guillermo del Sol señaló que no hay cifra oficial en Santa Clara, pero hay muchos casos con sintomatología similar al oropouche.
Se han reportado brotes diarreicos, fiebre alta, también con el virus de los apagones y la situación que hay, higiénico-sanitaria, hay muchos mosquitos, sobre todo en las horas de la noche y del amanecer. La campaña de fumigación no funciona hace mucho tiempo.
Adriano Castañeda destacó que hay un deterioro del sistema de salud pública en Santi Espíritus.
No vemos a nadie de la campaña, no vemos un equipo esto de fumigación, no hay medicamento para enfrentar una fiebre, no hay ni un repelente para aguantar las picaduras de estos genes.
Desde Pilar del Río, José Rolando Cázares manifestó su preocupación por el aumento de los casos del dengue.
El problema grave que hay es la recogida de desechos sólidos. En Pinar del Río hace un año completamente que no se fumiga.
Y desde La Habana, la economista Marta Beatriz Roque Cabello concluyó.
Cuando empezó el dengue, aquí en 10 de octubre venía el médico de la familia, preguntaba, hay fiebre en la casa. Eso no se está haciendo en estos momentos, es una situación muy difícil por la ausencia de programas preventivos que ellos no tienen recursos materiales para hacerlo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Continuamos con informaciones que nos llegan desde la isla. La Fiscalía Provincial de La Habana está pidiendo 10 años de prisión para la joven Zulmira Martínez Pérez, quien se encuentra detenida desde hace 15 meses. Los detalles los tiene en este informe Yolanda Huerga.
La joven Zulmira Martínez Pérez, en prisión preventiva desde el 10 de enero de 2023, podría ser condenada a 10 años de privación de libertad, de acuerdo a la petición fiscal a la que Martín Noticias tuvo acceso. La influencer de 22 años fue detenida luego de publicar en Facebook una serie de posts en los que animaba a los cubanos a salir a la calle a protestar contra el régimen de Miguel Díaz-Canel y repetir otro estallido como el del 11 de julio de 2021.
Que ya no era demasiado, le iba a pagar por poner carteles y quemar la tienda de aquí enfrente. Que le iba a medir aquí en mi casa. Aquí me hicieron un registro con dos vecinos de aquí y aquí no encontraron ninguna botella. Quiere decir que están poniendo de más en la petición fiscal. Que iba a incendiar la tienda con botella de lubricante. Aquí con el registro no encontraron ninguna botella. Aquí en este país no es lubricante de que se movió Fidel.
Dijo Norma Pérez, la madre de la muchacha.
Qué injusto, pero todavía están pidiendo 10 años, a ver qué ha hecho.
El documento adelanta que en el juicio oral, el fiscal presentará, entre otras pruebas, una declaración de la acusada y los resultados de un registro de su teléfono y de su casa en Las Guásimas, Arroyo Naranjo, La Habana. En abril de 2023, Martínez Pérez fue expuesta confesando en la televisión estatal cubana mientras estaba detenida en el cuartel general de la seguridad del estado de Villa Marista. La petición fiscal reconoce que el proceso contra la joven obedece a una motivación política, pues sus llamados tenían la finalidad de cambiar el orden político, económico y social establecido en la Constitución de la República. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y al menos 12 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo y otras 12 pudieron llegar a misa en diferentes iglesias del país durante la campaña de la Organización por la Libertad de los Presos Políticos Cubanos. Berta Soler, líder del grupo opositor, así lo informó a Radio Martín.
90 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco y los activistas que nos acompañan. En La Habana fueron detenidas dos Damas de Blanco. Ambas fueron detenidas y multadas con 30 pesos moneda nacional, al igual que un activista de derechos humanos. Dos Damas de Blanco participaron en misa en diferentes iglesias. En Santa Clara, dos Damas de Blanco pudieron participar en misa. En Barrio Holguín, una Dama de Blanco participó en misa. En Matanza, 7 Damas de Blanco participaron en misas y 10 Damas de Blanco fueron detenidas. Puede aumentar la cifra de participación en misa como de detenciones, puesto que faltan damas por reportarse.
Y la violencia aumenta en la isla y la sociedad civil llama a las autoridades a solucionar el problema. Los detalles en este reportaje de José Luis Ramos.
El padre Alberto Reyes Pías, de la arquidiócesis de Camagüey, dijo que la iglesia ve con preocupación el clima de violencia y tensión constantes que hay en la sociedad cubana.
Sí, hay un aumento muy, muy significativo de la violencia. De hecho, estamos preocupados, asustados, ya no en todas partes, ya no se sale con la misma confianza de antes. Es un problema, es un fenómeno nuevo y muy preocupante. Yo creo que el elemento joven lo hace más dramático, pero es algo generalizado.
La finca de Los Monos el pasado sábado fue escenario de un hecho de violencia protagonizado por jóvenes, algunos armados de palos y machetes, según videos que circularon en las redes sociales. Más tarde, el gobierno de La Habana confirmó en una nota oficial la situación de violencia ocurrida, pero desmintió las noticias de fallecimiento de jóvenes a causa del suceso, de la que se hicieron eco algunos medios independientes. Según Reyes Pías, desde hace varias semanas, el problema de las indisciplinas sociales, la violencia y el desorden que se registra en la isla se ha incrementado.
La gente está molesta y, por tanto, la gente está muy irascible, muy susceptible. Cualquier tontería ya desata un disgusto, un problema, una discusión, y eso es con todas las edades.
Eso se veía venir.
Dijo por su parte el activista Hildebrando Chaviano sobre la violencia e inseguridad en el país.
Puedo decir que es hasta grave. En realidad en Cuba todo el mundo es indisciplinado en estos momentos, porque es una forma que han encontrado cubanos de sobrevivir, violando la disciplina social. cosas que existen en todo el mundo, reglas de convivencia. Y los órganos del orden interior y de la seguridad, pues se están ocupando de otras cuestiones. No están ocupándose de lo que tienen que verdaderamente hacer. Entonces, se preocupan más por una manifestación política, de protesta quizás, que por una manifestación de acto delictivo.
El padre Reyes Pía sostuvo que la escalada de violencia está relacionada con la crisis económica que afecta a toda la población.
Hay que tener en cuenta que somos el producto de generaciones crecidas sin valores. Es decir, aquí los valores los ha cultivado la Iglesia y aquellas familias en las que se ha mantenido por tradición familiar, pero no somos un país que ha apostado por educar a las generaciones en los valores, porque el único valor ha sido prácticamente de la fidelidad al espectro político.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba dijo en redes sociales que intentar migrar de forma ilegal es muy peligroso. El calor extremo es un riesgo mortal para aquellas personas que intentan cruzar la frontera de manera ilegal y con frecuencia lleva al agotamiento por calor y deshidratación, advirtió la embajada en un comunicado. La sede diplomática concluyó su mensaje diciendo: no arriesgue su vida, salud y seguridad por emprender este viaje peligroso.
Entre enero y junio de este año, 402 cubanos han transitado por la selva del Darién de acuerdo a un comunicado de Migración Panamá. Según el organismo, hasta el 6 de junio, la operación Flujo Controlado de Migrantes Irregulares registró un tránsito de 174.513 personas por esa peligrosa zona.
La cifra de cubanos ha venido disminuyendo. En 2023 se reportó un total de 1.124 y el año anterior el número fue de 5.961. El Servicio Nacional de Migración de Panamá alertó sobre los peligros que enfrentan quienes deciden realizar la travesía por la selva del Darién y llamó a los migrantes a no poner en riesgo sus vidas y la de sus seres queridos.
12:11, tiempo de conocer las propuestas que tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El Boston apalea a Dallas y toma ventaja de 2-0 en la final de la NBA. El tenista español Carlos Alcaraz gana su tercer torneo a nivel de Grand Slam. La serie más esperada termina con victoria de los Dodgers en el Yankee Stadium y 114.000 entradas han sido vendidas en 2 partidos entre los Mets y Filadelfia en Londres, Inglaterra. Así que a las 12:50 estará Pepe Lacayo con nosotros en los deportes.
Son las 12:12 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden y el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, acuerdan más ayuda financiera a Ucrania utilizando activos congelados de Rusia. Con los detalles, Gustavo Cherkis de La Voz de América.
En momentos en que la invasión de Rusia a Ucrania cumple poco más de 27 meses, el presidente Joe Biden sostuvo en las últimas horas que había llegado a un acuerdo con su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre el uso de los ingresos de los activos congelados rusos para ayudar a Ucrania. El acuerdo se produjo durante una reunión entre ambos mandatarios durante la visita de Biden a Francia por los homenajes al 80º aniversario del desembarco de los aliados en Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, el Grupo de los Siete y la Unión Europea están estudiando cómo utilizar las ganancias generadas por los activos rusos inmovilizados en Occidente para proporcionar a Ucrania un gran préstamo inicial ahora y asegurar la financiación de Kiev para el 2025. La idea, defendida por el gobierno de Estados Unidos, es utilizar estos beneficios como fuente de ingresos constantes para hacer frente a un gran préstamo de 50.000 millones de dólares que podría obtenerse en el mercado. Por su parte, Rusia advirtió que cualquier desvío de beneficios de sus fondos congelados equivaldría a un robo. Casi 300.000 millones de dólares en fondos del Banco Central ruso están inmovilizados en todo el mundo, la mayor parte en la Unión Europea. Esos fondos generan entre 3.000 y 4.000 millones de dólares al año en beneficios que, según la Unión Europea, no se deben contractualmente a Rusia y, por tanto, representan una ganancia inesperada. La cosecha de los beneficios de los activos rusos ha generado preocupación en algunos países, pero un funcionario del Tesoro de Estados Unidos aseguró que Washington y sus socios del G7 estaban logrando avances. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el lunes cuando partía del Cairo hacia Israel que estaba instando a los líderes de la región a presionar a Hamas para que acepte una propuesta de alto el fuego para detener los combates en Gaza. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken llegó a Egipto este lunes al inicio de una gira regional para impulsar un tan esperado alto el fuego en Gaza entre Israel y el grupo militante palestino Hamas. Blinken celebró conversaciones a puerta cerrada con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi en El Cairo y se dirigirá a Jerusalén posteriormente para reunirse con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Al-Sisi y Blinken discutieron planes para reabrir el cruce fronterizo de Rafah entre Egipto y Gaza, un conducto clave para la ayuda al territorio asediado que ha estado cerrado durante un mes desde que las tropas israelíes se apoderaran de su lado palestino. Egipto, el primer estado árabe que reconoció a Israel y firmó un tratado de paz con él en 1979, ha mediado durante mucho tiempo entre funcionarios israelíes y palestinos. Blinken se encuentra en el Medio Oriente esta semana, mientras una propuesta de alto el fuego entre Israel y Hamas pende de un hilo. Después del dramático rescate de 4 rehenes israelíes retenidos en Gaza en una importante incursión militar, Blinken también viajará a Jordania y Qatar. Esta es la octava visita del máximo diplomático estadounidense a la región desde que estalló la guerra a principios de octubre. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Y hoy se inicia la segunda semana del juicio por tenencia de arma de fuego contra Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Héctor Contreras tiene los detalles.
El juicio federal por tenencia de arma de fuego contra Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, continúa hoy en el complejo judicial de Wilmington, Delaware. Al inicio de la segunda semana del controvertido proceso, la defensa anticipa contar con el testimonio de James Biden, hermano del presidente, y a quien se ha visto durante varias jornadas del proceso judicial junto a su cuñada, la primera dama de la nación, Jill Biden. Luego de que la fiscalía concluyera el caso, ahora el turno le corresponde a la defensa, encabezada por el abogado Abel Lowell, quien ha llamado a indagatoria a uno de los antiguos empleados de la tienda de armas donde Hunter compró el artefacto. El viernes se escuchó el testimonio de Naomi Biden, otra de sus hijas que recordó visitar a su padre mientras estaba en un centro de rehabilitación en California, y dijo al jurado que parecía estar mejorando en las semanas previas a la compra del revólver en 2018. Por su parte, el presidente Joe Biden, quien adelantó una intensa agenda la semana pasada en Francia durante los actos de recordación del desembarco de Normandía, habló sobre el juicio de su hijo con la cadena de noticias ABC y dijo que aceptaría el veredicto del jurado, descartando un posible perdón presidencial en caso de ser declarado culpable. Además, el mandatario estadounidense publicó un comunicado en el que dice textualmente, y citamos, «Soy el presidente, pero también soy el papá. Jill y yo amamos a nuestro hijo y estamos muy orgullosos del hombre que es hoy». En tanto, el abogado defensor Abel Lowell ha argumentado que el estado mental de Hunter Biden era diferente cuando escribió el libro Beautiful Things, donde reconoció su adicción al crack cuando compró un arma. El jurista considera no creer que el hijo del presidente tuviera una adicción a las drogas en el momento de llenar la solicitud de compra del artefacto. Sin embargo, no descartó que Hunter pudiera tener problemas con el alcohol por aquellos días, algo que no es penalizado por la ley estatal. Hunter Biden, el primer hijo de un presidente de los Estados Unidos, juzgado en un proceso federal, se declaró no culpable de los cargos en su contra, en los que se le señala de mentir sobre su condición de drogadicto al momento de comprar un revólver en 2018, una falta que la ley de Delaware penaliza hasta con 25 años de cárcel. Héctor Contreras, Voz de América, Washington DC.
Avanzamos a las 12:18 en informaciones de América Latina. 5 millones de personas sufren la mayor crisis alimentaria en Haití desde el terremoto del 2010, según datos que han sido revelados por el Programa Mundial de Alimentos. La noticia llega desde La Voz de América.
El número de personas que pasan hambre en Haití ha alcanzado niveles récord, llegando a afectar a 5 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda, de las cuales 1.600.000 están clasificadas en situación de inseguridad alimentaria de emergencia, según datos del Programa Mundial de Alimentos. Jean Martin, director del Programa Mundial de Alimentos, expresó que estas son las cifras más altas registradas y están contenidas en el último informe sobre los focos de hambruna, en el que hacen un llamamiento a la acción para salvar vidas y evitar el hambre en 18 territorios del mundo. Por su parte, Stephanie Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, también se refirió al tema.
Nuestros colegas humanitarios continúan haciendo sonar la alarma sobre la terrible inseguridad alimentaria en el país. Escucho al director del Programa Mundial de Alimentos en Haití, quien dijo que el país se encuentra en un punto crítico de hambre, con una población que ya se encuentra en inseguridad alimentaria aguda.
El personal humanitario ha hecho todo lo posible para responder a la crisis y el programa de comidas calientes, junto con el Programa Mundial de Alimentos y sus socios, han ayudado a más de 100.000 personas desde principios de año, proporcionando más de 1 millón de comidas. La situación en el país caribeño empeoró a principios de marzo, después de que las bandas criminales estrecharan el cerco sobre la capital, llevando a cabo ataques coordinados contra comisarías de policía y otras instituciones claves del Estado, y liberando a miles de presos mientras se suspendieron los vuelos y el primer ministro Ariel Henry dimitió. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
La oposición venezolana, que denuncia ventajismo electoral del gobierno, pide a los electores hacer su parte en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La líder venezolana María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, ha admitido que si bien cuenta con apoyo popular, ganar las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que respalda la candidatura de Edmundo González Urrutia, requiere un enorme trabajo. En ese sentido, llamó a los electores a verificar si son miembros de mesa, así como sus datos en el registro electoral, argumentando que sin autorización, el poder electoral cambió el centro de votación de muchos ciudadanos. Además, los invitó a revisar la boleta electoral.
Vota bien, no te equivoques. Muy importante que todo el mundo se familiarice con el tarjetón electoral. ¿Cómo puedes votar por el mundo en la tarjeta de la unidad? Quinta columna, segunda fila. Necesitamos que te conviertas en un gran maestro explicándole a todo el mundo cómo se vota por el mundo en este tarjetón electoral.
A diferencia de González, que aparece 3 veces y que no se ubica a primera vista, el rostro del presidente y aspirante oficialista Nicolás Maduro se encuentra en 13 de las 38 casillas de la boleta electoral, una por cada organización política que lo apoya conforme establece el sistema venezolano, pero también es resultado de la intervención de los partidos políticos. Sin embargo, el consultor político Jesús Castellanos aclara que la posibilidad de triunfo de González no está asociada a la cantidad de veces en la boleta.
Lo más importante, más que el número de apariciones en la boleta, es que finalmente la gente lo ubique. Y eso efectivamente creo que se ha logrado.
Si bien hasta 10 días antes de las elecciones los partidos políticos pueden sustituir candidatos, esas modificaciones, en caso de darse, no se verán en la boleta. Y según especialistas, los actores deberán hacer un esfuerzo importante para explicar a quién irán dirigidos esos votos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos ahora hasta Ecuador. Allí el presidente Daniel Noboa se distancia aún más de la oposición en el Congreso por el veto que impone a leyes que han planteado al considerarlas imposibles de cumplir en este momento. Los detalles desde Quito con Giselle Jácome.
Ecuador tiene un déficit en el presupuesto general del Estado de 4.800 millones de dólares, por lo que el gobierno mantiene retrasos en pagos a instituciones como el Seguro Social, las gobernaciones y los municipios. Esta situación impide que los organismos puedan también cumplir con sus compromisos en los pagos de contrataciones locales para las obras de desarrollo. Pavel Cantos, presidente del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, señala:
la mejor salida tendría que haber sido un veto parcial para poder conversar. Los gobiernos parroquiales solo dependemos de las asignaciones del Estado.
Con este antecedente, la Asamblea aprobó una ley que obliga al gobierno a realizar los desembolsos en los primeros 5 días del mes a las cuentas de los gobiernos locales. Pero el Ejecutivo vetó el proyecto completamente, lo que ha provocado la reacción de varios frentes, entre ellos los propios asambleístas. Vicente Tallano, asambleísta del Partido Social Cristiano, ahora distanciado del gobierno, critica las acciones del presidente Daniel Noboa.
Que la decisión del presidente de vetar esa ley
es simplemente que el país continúe sin obras y servicios de calidad. Nosotros lo que estamos haciendo es demandando que de manera oportuna, por ejemplo, en el caso de los gobiernos locales, reciban sus rentas que están claramente establecidas en la Constitución y en la ley. No es un favor.
Para el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, el problema es que el país no tiene los recursos para realizar los pagos que requieren los organismos locales en este momento, pues se necesitan 3.300 millones de dólares. Y aunque el país ha logrado créditos con el Fondo Monetario Internacional, estos no son para pagos permanentes, porque la Constitución menciona que estos pagos deben realizarse solo con ingresos permanentes. Con estos vetos, el presidente Daniel Noboa enfrenta cada día una asamblea legislativa que toma distancia en medio de sus intenciones de inscribir su candidatura para las elecciones de 2025. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Empezamos ahora con noticias internacionales, cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía. Los partidos de ultraderecha subieron en preferencias electorales en la Unión Europea. En algunos países como Francia, Alemania e Italia, los resultados han sacudido los cimientos políticos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Extrema derecha gana terreno en Parlamento Europeo. La elección de los 720 diputados abre un nuevo ciclo en la Unión Europea y los nuevos legisladores designarán al nuevo presidente de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque. Las proyecciones sugieren que la suma de la derecha más moderada, los socialdemócratas y los liberales centristas seguirá siendo mayoría. Pero el avance de la extrema derecha provocó la convocatoria de legislativas anticipadas en Francia y logró enormes avances en Alemania y Austria. La presidenta de la Comisión Europea y aspirante a un segundo mandato, la alemana Ursula von der Leyen, prometió en Bruselas construir una barrera de contención contra los extremos. Junto con otros, construiremos un bastión contra los extremos de izquierda y derecha. Los detendremos, eso es seguro. En el Parlamento Europeo, la familia política de la ultraderecha está dividida en dos bloques. De un lado está el bloque de conservadores y reformistas, y del otro, el de identidad y democracia, separados por su postura sobre la propia Unión Europea.
Y Suiza anunció hoy que 90 países y organizaciones asistirán a la conferencia de paz sobre Ucrania, que se realizará a partir del próximo sábado. El gobierno suizo dijo en un comunicado que la conferencia tiene como objetivo ser una plataforma para discutir formas de lograr una paz integral, justa y duradera para Ucrania, basada en el derecho internacional y la Carta de la ONU.
Otros objetivos del evento son trabajar para llevar a cabo un plan de paz y cómo involucrar a Rusia y Ucrania en ese proceso. Suiza acoge la conferencia a petición del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero Rusia no participa.
Y Corea del Norte envía más globos con basura hacia el sur y amenaza con nuevas acciones. Los detalles con la agencia AFP.
Corea del Norte volvió a enviar cientos de globos cargados de basura hacia el sur. Eso indicó el lunes el ejército surcoreano, que agregó que el viento no sopló a favor de Pyongyang y que por eso solo unos 50 alcanzaron su territorio. En las últimas semanas, Corea del Norte envió hacia el sur cientos de globos con residuos como colillas de cigarrillos, papel higiénico y excrementos. Después de que activistas surcoreanos lanzaran globos hacia el norte con memorias USB de música K-pop, billetes de dólares y propaganda contra su líder Kim Jong-un. La respuesta del norte llevó al presidente surcoreano Yoon Suk-yeol a suspender la semana pasada un acuerdo militar de distensión firmado con Pyongyang en 2018, cuando ambos países mantenían mejores relaciones. Esta medida permite que Seúl reanude los ejercicios de disparos reales y las campañas de propaganda contra el régimen del norte con los altavoces en la frontera, una técnica que se remonta a la guerra. Esto enfureció a Pyongyang, que advirtió que Seúl estaba creando una nueva crisis. Kim Yo-jong, hermana del dirigente norcoreano y portavoz del gobierno, afirmó el lunes en un comunicado que Corea del Sur sufrirá el amargo bochorno de recoger papel usado sin descanso y que esa será su tarea diaria. Además, tachó de guerra psicológica el lanzamiento de panfletos por parte de activistas surcoreanos y aseguró que si Seúl no les pone freno y deja de difundir mensajes por sus altavoces, el norte responderá con nuevas acciones de neutralización.
Y Harry Potter es una poción mágica para el turismo en Escocia. La agencia francesa de prensa nos dice por qué.
¡Rocío Lumos!
Harry Potter continúa siendo un imán de visitantes para el turismo en Escocia. La última película de la saga del joven mago se estrenó hace 13 años, pero eso no impide que aficionados de esta historia de fantasía sigan viajando a Edimburgo, donde la autora J.K. Rowling escribió sus novelas. No vemos señales de desaceleración. Ciertamente Harry Potter todavía es de lo más buscado en nuestro sitio web. Nuestros datos de SEO muestran que tenemos mucho contenido en línea que es muy popular por el número de comercios relacionados con la brujería, el elemento mágico, porque eso también conecta mucho con la herencia, la historia y la cultura de Escocia. Hay una verdadera asociación con Escocia y esa magia continuará por un tiempo.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.